Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Y BCI presenta App BCI. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos todas las mañanas, aunque estemos separadas de físicamente, no lo estamos en alma, ¿o no, Josefina?
Emocionalmente. Bien, ¿y tú?
Estamos pendientes emocionalmente en este programa. Oye, ¿qué tal, cómo va todo?
Todo bien acá.
¿Seguís tranquila con la cuarentena? ¿Todavía no te da la desesperación?
No, o sea, es que estoy súper tranquila. Ahora, me estoy conociendo a mí misma en este periodo.
Tienes conversaciones contigo misma. ¿Cómo será el nivel de aburrimiento? Oye, tú no sales de la cuarentena, tú estás en Las Condes, ¿o no?
Sí, pues yo 7 días más. Desde el lunes 7 días más en cuarentena.
Claro, así yo que tengo toda, estoy toda ilusionada porque salimos de, yo soy de Vitacura, así que sí. El lunes se nos termina la cuarentena. Ahora, lo que conversábamos ayer, no cambia mucho la vida, hay que mantenerse igual en las casas, ¿o no?
De todas maneras, de hecho, bares, restaurantes y lugares de entretención no van a estar habilitados.
Todo va a seguir igual, todo cerrado. Restaurantes, sí, cines, bares, moles, tiendas, todo cerrado excepto los supermercados y las farmacias, que es lo que permite el suministro de alimentación y productos básicos.
Es prácticamente lo mismo.
Lo mismo, así es. Oye, qué impresionante la cantidad de gente porfiada, por no se me ocurre otra palabra, la verdad, que insiste o insistió en irse fuera de Santiago durante este fin de semana largo. Incluso el intendente Guevara mencionaba ayer en una entrevista en TVN que habían pillado a gente que estaba usando su helicóptero para evitar los controles sanitarios. Hay unas filas tremendas, unas colas enormes en los controles sanitarios, en los cordones para poder salir de Santiago y llegar al litoral central, también hacia el sur, la misma situación. Y la gente claramente se resiste a cooperar con esta medida que ha pedido el gobierno de no salir este fin de semana largo, o sea, no están las condiciones para salir y hay muchas comunas que todavía no ha llegado el coronavirus y se quieren mantener de esa manera. Veía yo en Pichidangui cómo los vecinos, el cordón sanitario quedaba afuera de la ciudad, entonces la gente se colaba por distintos caminos. Fueron los vecinos los que tomaron la iniciativa, pusieron barreras y no dejaron pasar a nadie más. Luego fueron apoyados por la municipalidad durante la tarde y por carabineros, pero hubo serios conatos con personas que se resistían y otros que pasaron un poco así colados en cachaguas a payar, pero que
ni tan colado,
porque en Canal 13 mandamos un reporteo ahí a el supermercado que está en Maitencillo y claramente estaba lleno de gente que se venía a quedar a tomar vacaciones al litoral. Yo entiendo que estar encerrado, como todos estamos viviendo, es agobiante, pero desafortunadamente es lo que se requiere y uno no puede andar como santiaguino llevando el virus hacia otro lugar, porque además ya se ha comprobado que el 80-85% de los contagiados es asintomático y lo transmitimos sin darnos cuenta siquiera.
Claro, y podríamos afectar a comunidades o comunas que todavía no tienen el virus y que ojalá se mantengan así, que han logrado en algunos sectores que no ingrese el virus, sobre todo por los cordones sanitarios que están implementando.
Así es. De todas maneras, se viene un fin de semana largo a partir de mañana y las temperaturas, yo creo que el tiempo no va a acompañar, va a ser un fin de semana bastante heladito, aunque para hoy está pronosticada 25 grados para Santiago, veo.
Sí, hay 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 25, hay algo de nubosidad y algo de neblina también, estoy mirando por la ventana, pero se espera que varíe despejado durante la tarde y como tú decías, el fin de semana va a estar helado. A partir ya del sábado la máxima va a ser de 20 grados de temperatura, totalmente cubierto, y el domingo baja aún más, hasta los 17 grados de temperatura, así que el té de Pascua, donde muchos celebran, hacen cosas ricas para celebrar, va a estar poco acompañado por el clima. Así si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 16 grados de temperatura a esta hora, probablemente no aumente mucho más y se espera llovizna, sobre todo durante la mañana. Las temperaturas se van a mantener así durante el fin de semana. Si nos vamos a Concepción, 12 grados a esta hora, nubosidad parcial, algo de neblina, la nubosidad se mantiene para la tarde y la máxima va a llegar hasta los 14. Y en Puerto Montt, a esta hora hay 12 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18 y se espera nubosidad parcial durante toda la jornada. Y ya a partir de mañana viernes vuelven las precipitaciones débiles a Puerto Montt.
De todas maneras, hoy día, jueves santo, comienzan las restricciones fuertes para salir de la capital y para entrar a distintos balnearios. Por eso que ayer se vio la masividad de automóviles que salían de Santiago para poder ingresar a los balnearios antes que comenzaran hoy día las restricciones. Hoy día va a ser imposible moverse si no se tiene un salvoconducto especial, no un permiso temporal como el que estábamos pidiendo aquí en las comunas con cuarentena total, sino un salvoconducto, ese que se solicita para romper, por ejemplo, o para salir durante el toque de queda. O sea, un trámite mucho más complejo donde se va a tener que justificar y se anticipan largas filas en los controles sanitarios, en las aduanas sanitarias que van a estar rodeando sobre todo la región metropolitana. Y partes importantes, si es que uno va sin justificación o sin la documentación pertinente, o simplemente que después de una cola pesadillesca lo hagan devolverse a la casa. Así que yo creo que desde todo punto de vista, el sanitario, el de la responsabilidad y el práctico, conviene de todas maneras quedarse este fin de semana largo en la casa y haciendo control mental ante la angustia, ¿no?, que provoca estar más días encerrados, pero no hay otro camino por ahora. 7:06, vamos a los titulares.
Alhue, María Pinto y San Pedro son las últimas comunas en la región metropolitana que todavía no tienen COVID-19. Los alcaldes mantienen barreras sanitarias, sanitización de espacios públicos y cierres del comercio. Hasta ahora, 119 de los 346 municipios del país no presentan casos. El nuevo plan económico del gobierno por 5.000 millones de dólares se va a financiar en parte con el programa de austeridad. Los incentivos se enfocarán en grupos vulnerables y en fortalecer la línea de financiamiento con garantías del Estado. El Banco Central anunció acciones para asegurar el flujo de créditos. El gobierno valoró el despacho del proyecto de indulto conmutativo, pero lamentó estar perdiendo el tiempo yendo al Tribunal Constitucional. Pese a esto, el Ministerio de Justicia, que es liderado por Hernán Larraín, expresó confianza en que el fallo va a ser favorable a la posición del Ejecutivo, lo que permitirá que 1.300 reos salgan de prisión. 61 municipios le pidieron al Ministerio de Educación no adelantar las vacaciones de escolares. Los alcaldes y los colegios dicen que se podría perder el ritmo de aprendizaje, mientras que el Ministerio explicó que se busca no perder más horas de clases y que es una recomendación de la OECD. Y en noticias del mundo, el número de casos de coronavirus a nivel mundial superó la cifra de 1.500.000 contagiados. Estados Unidos es en este momento el epicentro de la pandemia, con más de 431.000 contagiados, seguidos de España con más de 148.000. Y Michelle Bachelet teme que las medidas de urgencia para enfrentar el COVID-19 introduzcan cambios represivos en algunos países. La alta comisionada insistió en que las medidas de emergencia deben ser necesarias y proporcionadas y subrayó que debe informarse claramente a la población sobre su contenido y sobre la duración. 7:08.
Muy bien, comencemos a revisar las noticias. A ver, lo más importante es el paquete económico que anunció ayer el gobierno, pero eso lo vamos a estar revisando con los infiltrados y después tenemos una entrevista con la ministra del Trabajo, María José Saldívar, donde también vamos a hablar del tema, así que vamos a reservar eso para más adelante. También noticias, cómo está afectando esta pandemia a las elecciones norteamericanas. Ayer se retiró Bernie Sanders, así que el candidato ya obvio y el único que queda en realidad en esta carrera por la Casa Blanca es Joe Biden. También vamos a estar hablando de esa noticia importante en la sección de los infiltrados. Centrémonos así que en este segmento en la noticia, en una de las noticias más importantes del ámbito nacional, que tiene que ver con el despacho. El Congreso ayer despachó la ley de indulto conmutativo, pero ahora la promulgación depende del Tribunal Constitucional. Esta ha sido una ley súper polémica porque el gobierno del presidente Sebastián Piñera, su ministro de Justicia, Hernán Larraín, elaboraron un proyecto de ley que beneficia a 1.300 reos que son mayores de edad, que están en los grupos de riesgo, para cambiarles, conmutarles la pena de cárcel por arresto domiciliario total. Esta ley beneficia a hombres entre 60 y 75 años de edad y mujeres entre 55 y 75 años de edad, embarazadas o mujeres que tengan hijos menores de 2 años, para conmutarles la pena y la cumplan en sus casas. Pero esto excluye a los delitos graves como delitos contra de lesa humanidad, como todos los presos que están en Punta Peuco por violación a los derechos humanos, y todos los delitos graves como violación, abuso sexual, en fin, todo ese tipo, homicidios, en fin, para que ese tipo de personas no salieran. Estos son delitos de menor gravedad. Sin embargo, esto molestó al oficialismo, una parte importante del oficialismo, que recurrieron al Tribunal Constitucional para impedir la promulgación de esta ley, alegando que es una ley que discrimina, ¿no? Que hay una discriminación de aquellas personas que tienen la misma edad y las mismas condiciones sanitarias, pero que, por ejemplo, básicamente están condenados por violaciones a los derechos humanos. El gobierno, después de este problema del Tribunal Constitucional, mandó un veto sustitutivo, porque la ley había salido sin los artículos que la hacían eficaz, ¿no? Logró que eso se repusiera, pero todavía, y logró que pasara al Congreso, o sea, logró saltar la valla, pero no, pero ahora todavía está pendiente esta presentación, que fue acogida parcialmente por el Tribunal Constitucional. A ver, ¿qué se repuso en la ley? Sí, bueno, básicamente a pesar de que se repuso en el Senado y en la Cámara, se aprobó esto con el rechazo de Mario Desbordes, presidente de RN, y de Jacqueline Van Rieselberghe, con la abstención. Se abstuvo, presidente de la UDI, es decir, los dos principales referentes políticos en el oficialismo estaban en contra. Pero básicamente se repuso un artículo que faculta a Gendarmería a dar seguimiento a los condenados que accedan a la conmutación de pena y a las sanciones que arriesgan en el caso que incumplan este arresto domiciliario total. También se ratificó una disposición que excluía del beneficio a los condenados por ley de drogas, control de armas y violencia intrafamiliar. Pero, como les decía, queda pendiente la promulgación ahora de esta ley a lo que diga el Tribunal Constitucional.
Claro, si bien ayer el ministro de Justicia, Hernán Larraín, valoraba el avance del veto en el Congreso y que se despachara, finalmente advirtió que la promulgación de este proyecto está sujeta, como tú decías, al Tribunal Constitucional en relación a este requerimiento que ingresaron senadores oficialistas la semana pasada, y que pese a las negociaciones que tuvieron durante la semana para sacar adelante este veto, no retiraron esto en el Tribunal Constitucional. Así que esta aprobación va a depender de lo que diga el Tribunal Constitucional de ahora en adelante. Tienen que pronunciarse y después promulgar este que salió finalmente del Congreso. El Tribunal Constitucional convocó audiencias públicas para el lunes 13, pero aún no está claro cuándo podría emitir un fallo respecto de esto, lo que deja en pausa la promulgación de esta ley. El ministro Larraín, en todo caso, se manifestó confiado en que el tribunal va a desestimar el recurso y defendió el criterio sanitario bajo el que se formuló esta normativa, señalando que de lo contrario habrían salido 90 personas que están cumpliendo penas, como tú decías, por violación y abuso sexual infantil, y 26 homicidas que no quedan dentro de esta ley que se promulgó en el Congreso. Así que en el Ejecutivo valoraron el compromiso también de reactivar la ley humanitaria, que fue parte de las negociaciones que tuvieron con el oficialismo para sacar adelante este proyecto de indulto conmutativo. Y también se comprometieron a revisar los indultos presidenciales que ya están viendo por parte del gobierno. Sin embargo, pese a todo lo que ha pasado respecto a esto, diputados de Chile Vamos lograron ayer conseguir 39 firmas que requerían para sumar un nuevo requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Decían que ya tienen 42 firmas y 2 o 3 que se sumarían a la presentación en caso de que la hagan, señaló Luis Pardo de RN. ¿De qué depende entonces el ingreso de un nuevo escrito al Tribunal Constitucional? Según lo que decían parlamentarios ayer del oficialismo, es que esperan que el presidente haga uso de su facultad privativa en aquellos casos en que esté absolutamente justificado el indulto y lo aplique. Así que hay de alguna forma una nueva amenaza al Tribunal Constitucional por parte del oficialismo.
Sí, básicamente hay un sector importante de la derecha chilena que está diciendo que se indulta a algunos de las personas que están acusadas o condenadas por violaciones a los derechos humanos porque ya han cumplido las condiciones necesarias, o ellos van a seguir manteniendo este veto. Y este veto es fundamental porque las cárceles son un foco de infección muy, muy grande, y esta gente que está ahí, estos 1.300 reos que podrían beneficiarse, podrían llegar a morir al interior de las cárceles si no los dejan salir, porque son grupos de riesgo. Eso es lo que está tratando de hacer el gobierno a través del ministro de Justicia. Y lo malo con este proceso, parte del proceso que tiene que hacerse en el Tribunal Constitucional, es que se está perdiendo el tiempo, dice el ministro, yendo al Tribunal Constitucional, pero más que el tiempo, dice, está perdiendo el país, porque mucha gente va a morir producto de que no están de este impasse que hay entre el oficial, al interior mismo del oficialismo. 7:15 a.m.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y vamos a destacar a esta hora un artículo que no es de nuestra prensa nacional, sino que viene en el Guardian hoy día, y es una noticia muy alarmante, porque hemos estado analizando mucho todos los efectos del coronavirus, por ejemplo, en la economía, en la cesantía, en fin, en una serie de aspectos de nuestra vida, el hecho de vivir encerrados, que los niños han tenido que aprender a teleeducarse, nosotros estamos aprendiendo a teletrabajar. Pero además aquí se genera un tema que ya es de fondo, y un grupo muy importante de empresarios, líderes internacionales, han escrito cartas a tanto al G7 como al G20, llamándole atención a los líderes, diciéndole que si no mantienen abiertas las fronteras al comercio, se va a generar una crisis global de acceso a la alimentación, a la comida. Y esto podría multiplicar por 2, duplicar el número de personas que pasan hambre en el mundo. Esto no es, pasaría de una cifra de, son como 800 millones, a ver, aquí tengo el número por ahí, pero sería una situación muy, muy compleja para la supervivencia de nosotros como...
Sí, son 800 millones.
800 millones de personas pasan hambre diariamente. Esto se podría multiplicar por 2, lo que genera un grave riesgo de malnutrición y retraso del crecimiento de millones de niños alrededor del mundo. Mira, esto es tan grave que son empresas como Unilever, Nestlé, Pepsi, que junto con organizaciones se unieron, multinacionales, con organizaciones de campesinos, con las Naciones Unidas, con grupos de la sociedad civil, para escribirle a los líderes mundiales diciéndole que por favor mantengan de alguna manera el comercio abierto, las fronteras abiertas, para poder ayudar a los que son más vulnerables dentro de la sociedad, y también que inviertan y gasten dinero, a pesar de las dificultades que hay económica en este minuto, en establecer una cadena de producción de alimentos sustentable ecológicamente hablando. Y esto requiere organización y una acción conjunta, coordinada, para prevenir que la pandemia del COVID-19 se transforme en una crisis humanitaria y de alimentación global. Fíjate que un grupo de premios Nobel, economistas y oficiales de alta jerarquía de bancos de desarrollo como el Banco Mundial, en fin, le escribieron al G20 para decirle que se requerían trillions de dólares, o sea, millones de millones de dólares para ayudar sobre todo al país, a los países en desarrollo, donde se producen muchos de estos productos. Incluso 100 ex jefes de Estado de gobierno, como Tony Blair, Gordon Brown, Nicolás Sarkozy, también le escribieron al G20 pidiéndole que actuara urgente para ayudar en esta situación de la cadena alimenticia a nivel global. Pero poco se ha hecho, ese es el gran problema, y por esto hay mucha preocupación. Por una parte, las cosechas están en buenas condiciones, hay suficiente comida, dicen que se está produciendo alrededor del mundo, pero como se están poniendo restricciones al comercio internacional, también hay aranceles importantes que están los gobiernos están imponiendo en esta pandemia, se están creando esta corta, ¿no? La oferta de alimentación en el mundo y las cadenas se están recortando, también hay mucha escasez de mano de obra para trabajar los campos, lo que podría ser perder cosechas, y esto afecta sobre todo a los países más pobres, a los que producen la alimentación fundamentalmente, que están en el África subsahariana. Así que por favor piden los líderes mundiales mantener los puertos y las fronteras abiertas y que ojalá se invierta en cadenas de producción de comida local y que se les dé crédito a los pequeños agricultores para que puedan llevar adelante esta cadena de alimentación y permitir entonces que tengamos la alimentación suficiente para pasar esta crisis de esta pandemia, pero además también porque los más afectados van a ser estas ciudades que son muy populosas y donde hay mucha gente pobre sin acceso a la alimentación. Así que esta es una nueva beta de esta pandemia que se abre como preocupación en el mundo entero.
Bueno, y a propósito de eso, la pandemia del coronavirus está causando la pérdida del 5,7% de las horas laborales acá en América Latina y el Caribe en el segundo trimestre de 2020, es lo que se evalúa, y lo que equivale a 14 millones de trabajadores a tiempo completo. Así que hay gran preocupación, sobre todo en las horas de trabajo. Según lo que dicen desde la OIT, es que el empleo enfrenta su mayor crisis desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo, con 1.250 millones de trabajadores que corren riesgo de despidos o de reducción de salarios. Así que es una lista más de lo que está causando el coronavirus a nivel internacional.
Impresionante. Todavía no tomamos conciencia, pero va a ser tremenda el nivel de desempleo, el nivel de precariedad en las condiciones que estamos acostumbrados a vivir. Nos va a cambiar realmente la vida en pocos meses más. Y uno le cuesta tomar conciencia y tampoco no amargarse, ¿no? Pero va a ser así y vamos a tener que buscar las herramientas para poder hacer lo mejor posible y que la menor cantidad de gente sea afectada por esta pandemia. No me refiero solamente a lo médico, también en lo social, en lo económico, incluso en lo que es en la alimentación. 7 de la mañana con 22. La bella voz de Adele a esta hora de la mañana, aquí en Duna en Punto, Rolling in the Deep, porque hay noticias del ámbito más bien farandulero de Adele, porque Adele finalmente firmó su divorcio de Simon Konecki, con el que estuvo casada, y tuvo que repartir los 186 millones de dólares que ha acumulado hasta el momento en su carrera. El Tribunal de Los Ángeles, ciudad en la que reside Adele, decretó el secreto para los detalles económicos del acuerdo de separación. En cuanto a la custodia de su hijo, Angelo, que tiene 7 años, va a ser compartida. Con Adele saludamos a nuestros auspiciadores, que es el banco BCI, que nos invita todos los días a cuidarnos, porque cuidarse es tarea de todos. Usa la app BCI y haz todas las operaciones bancarias desde la casa, así de fácil. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con nuestros infiltrados. Hoy estaremos hablando de las elecciones norteamericanas, cómo el COVID sacó finalmente de la campaña presidencial a Bernie Sanders y, por supuesto, desmenuzaremos con detalle el nuevo plan de apoyo económico impulsado o anunciado ayer por el gobierno. Pausa y regresamos.
Bridge Over Troubled Water fue uno de los discos más vendidos de la década y el álbum que acabaría con la alianza de uno de los dúos más célebres de la historia, Simon & Garfunkel. Esto es parte de la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
¡Uy! tarde.
¿Qué pasa?
Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa.
Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella.
Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:25 a.m. y ya saludamos a nuestra infiltrada de hoy porque tenemos algunos problemas de conexión con nuestro otro infiltrado, Seba Rivas. Así que mientras tanto saludamos a Mariana Marusic, periodista de Pulso. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días.
A ver, voy a buscar la cámara que no te estoy viendo, Mariana.
Yo te veo.
Espérate, voy a buscar para saludarte bien. Ahí te veo. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, ¿y tú?
Bien. Oye, partamos, porque hay harto que conversar en relación a este nuevo plan económico del gobierno. Yo sé que tu comentario va básicamente a quienes se quedaron fuera, pero ¿por qué no partimos explicando someramente lo que se anunció ayer, si te parece?
Sí, de todas maneras. Bueno, el gobierno anunció un plan adicional, o sea, este es el segundo plan económico que lanza desde que llegó el coronavirus, y este plan es por 5.000 millones de dólares, lo que equivale a 2 puntos del PIB. El gobierno, el plan anterior que había anunciado era por 11.000, un poco más de 11.000 millones de dólares, 11.700 más o menos, y entonces con estos dos planes ya suma más o menos 6,7 puntos de el Producto Interno Bruto. ¿Qué busca este nuevo plan? Está enfocado en justamente lo que no había abarcado el plan anterior. Uno son, por una parte, las empresas, o sea, abarca, va a llegar con más créditos garantizados, va a ponerle más plata a Fogape, va a ponerle al final 3.000 millones de dólares, para que puedan la banca salir a dar créditos garantizados por el Estado. Y por otro lado, los otros 2.000 millones de dólares, lo que va a hacer al final es poder llegar a familias vulnerables. O sea, va a proteger los ingresos, se va a crear un fondo de 2.000 millones de dólares que todavía no está claro de qué forma se va a distribuir, porque va a ser para familias más vulnerables, dijo el gobierno, y para trabajadores informales se abarca, independientes a honorarios, que justamente no estaban cubiertos en esta crisis.
¿Estás seguro? ¿Estás seguro que se incluye ahí? Porque entiendo que el gobierno va a sacar otro paquete para los honorarios.
Bueno, la verdad es que este plan, este fondo de 2.000 millones para la protección de los ingresos, es también enfocado, dijo el mismo presidente, también en trabajadores informales e independientes. Tal vez, y que va a beneficiarse a 3 millones de personas. No sé si por ahí están pensando en algún paquete adicional, porque también va enfocado a muchas familias vulnerables.
Sí, de hecho ayer conversamos con el ministro Briones en Canal 13, en la noche en Tele 13, y ahí él dijo claramente que sí, que efectivamente va a venir un nuevo paquete para los todos los que boletean en el fondo, a todas las personas que boletean.
Es que este no es un paquete generalizado a todos los informales, sino que es para las personas enfocados en que hayan visto afectada su fuente de ingreso debido a la pandemia, ¿no? Claro, sí, eso sí se dejó en claro, que no va a ir generalizado a todos los informales independientes, pero sí pueden ingresar parte de los trabajadores informales independientes a honorario.
Ya. Bueno, la cosa es que, al parecer, bueno, se lo vamos a preguntar más ratito a la ministra Saldívar, porque viene, parece ser, otro paquete más para ayudar a todos los que no tampoco quedaron incluidos en esta ley. Ya, entonces, esa parte, hay 2.000 millones, entonces, para trabajadores informales, pero no sabemos cómo se va a repartir.
No, para familias vulnerables, y también se incluye una parte de trabajadores informales, claro.
Ya.
Y otra parte que es para las empresas, para garantizar crédito. Para las pymes, pequeñas y medianas empresas, pero claro, igual se incluye empresas de harto mayor tamaño, porque hasta ahora lo que entregaba el Fogape era para firmas de hasta 350.000 UF, y ahora ese monto se sube hasta 1 millón de UF, lo cual es bastante. Estos son como 33 millones de dólares, más o menos 1 millón de UF. Y según los cálculos del gobierno, las empresas que entran dentro de esta categoría son el 99,8% de las firmas que hay en el país. Ahora, o sea, no todos ellos... Claro, pocos quedan fuera, pero igual hay que tener en cuenta que no todas ellas probablemente van a poder acceder a créditos, porque igual también hay un cierto análisis de riesgo de la banca, aunque esto le quita bastante ya el riesgo, uh-huh. Porque le garantiza hasta un 80% del crédito. Ahora, de todas maneras quedan firmas afuera. En Pulso le hicieron la consulta justamente al Servicio de Impuesto Interno, o sea, vieron las cifras y según sus datos quedarían fuera del programa para acceder a estos nuevos créditos respaldados al menos alrededor de 2.000 empresas grandes. O sea, hay que considerar que, por ejemplo, la TAM no está dentro de este grupo de empresas que pueden acceder, porque tenía ventas por 10.000 millones de dólares en el año pasado. Yeah. Después, por ejemplo, en las autopistas hay algunas que entran, otras no. Por ejemplo, quedan fuera de estas medidas Autopista Central o Vespucio Sur, pero sí otras autopistas como los Andes o los Libertadores podrían ingresar a las medidas. Lo mismo pasa con los casinos, por ejemplo, que algunos quedan dentro, otros no, dependiendo de la cantidad de ventas que hayan tenido el año pasado. Está bien como ahí, o sea, Enjoy, por ejemplo, no entra.
Ya, pero básicamente lo que le está ofreciendo el gobierno es garantizar con fondos estatales, ¿no?, que ellas pidan créditos para tener liquidez. Sí, no es esto como la condonación de algo que tenían que pagar, como fue el plan anterior también, que era postergación de contribuciones, alivio, tratamientos de deudas tributarias, en fin, suspensión de pagos del PPM, postergación del pago del IVA, o la postergación de los créditos, de las cuotas de los créditos en los que están endeudados las pymes, sino que ahora les están dando recursos frescos, inyectando liquidez, ¿no es cierto?
Efectivamente, este es un fondo que ya existe, FOGAPE, sí, que lo administra Banco Estado, y que este fondo en realidad era más chico, ahora se amplió, se amplió enormemente, la verdad, con hartos recursos y con también harto, o sea, más acceso para empresas de mayor tamaño que las que accedían hoy. Uh-huh. Entonces, eso sí, de los bancos igual todavía están esperando un poco a que salga el detalle, el reglamento, porque parece que han tenido problemas en otros momentos con los reglamentos quizás del FOGAPE, y también la otra duda que estaba respecto a era porque el presidente en el anuncio que dijo era que para que los bancos puedan salir a dar estos créditos garantizados, sí. Van a tener que reprogramar todos los créditos preexistentes del deudor beneficiario y postergar toda amortización de sus créditos antiguos. Entonces, igual son requisitos que va a haber que ver cómo se van a plantear quizás o en la normativa o tal vez, no sé, alguna norma de la CMF. Hay que esperar a ver más los detalles para ver cómo se va a poder aterrizar esto.
Y básicamente lo que tienen que hacer los pymes es ir a su banco tradicional, donde tienen estos créditos, como tú mencionabas, y solicitar un nuevo crédito que supuestamente tiene condiciones ventajosas. Pero fíjate que no me queda tan claro, por ejemplo, entiendo que ellos pueden pedir el monto de un promedio de los tres últimos meses del año, una cosa así, y la tasa de interés también es cuestionable, ¿no?
Bueno, el presidente dijo que iba a ser como tasa de interés preferente, que eso en realidad es básicamente, o sea, lo que significa en concreto es que el banco va a ofrecerte una tasa que le ofrece a una compañía que no tiene mucho riesgo al final. Ya, pero no se sabe bien cuál es la tasa, eso al final igual depende del banco, depende mucho del banco. Y claro, pero no necesariamente tiene que ir a su banco en particular, también puede se puede ver en distintos bancos, una pyme, cuál le conviene más. Uh-huh. Banco Estado también está con hartas líneas en momentos de crisis. Banco Estado tiene un rol contracíclico, entonces de repente si algunos bancos no prestan, Banco Estado en otras ocasiones sí lo hace. Y también ayer hubo otro anuncio importante. El Banco Central resulta que tiene un mecanismo para dar liquidez a los bancos, que lo anunció hace rato ya. Pero ahora lo que va a hacer es ampliarlo a entidades no bancarias. El Banco Central, eso sí, para poder hacer esto se requiere un proyecto de ley. Lo de Fogabe también es un proyecto de ley.
Sí.
Va a haber que esperar a que se apruebe en el Congreso, y eso también es clave, que se apruebe rápido, han dicho las mismas pymes, porque no pueden soportar mucho tiempo. Pero el proyecto de ley que se va a enviar al Congreso es para que también la liquidez, este otro proyecto, la liquidez que entrega el Banco Central a la banca, también pueda llegar a otras entidades como cooperativas. Porque resulta que actualmente las personas que pueden acceder a la banca son las de mayores recursos del país.
Claro.
Pero, por ejemplo, las personas de más bajo ingreso, según la encuesta financiera de hogares del Banco Central, van más a casas comerciales que a la banca, que eso sí son datos de 2017, pero eso siempre es así. Y resulta que el retail financiero no estaba incluido dentro de estas medidas de liquidez. Y justamente, bueno, el retail financiero no bancario, como empresas como de estos grandes retailers que ahora están más o menos un poco en problemas, que no tienen banco. Entonces, lo que están pidiendo ellos es que también se les incluya, porque al final igual, si no, sería una especie de discriminación poder darle a algunos y no a otros. Y para que puedan también salir a dar más crédito a estos segmentos. Así que, bueno, ahí hay algunos de los que quedaron un poco de lado con estas medidas, pero claro, abarcan sí a gran parte de los que habían quedado fuera el gobierno, y también se vendría, dicen fuentes del Ejecutivo, también se vendría otras medidas para empresas de mayor tamaño. Uh-huh. El mismo expresidente del Banco Central, José Gregorio, también dijo que faltaban medidas para las grandes empresas, o sea, se valoró bastante este anuncio del gobierno, pero también dijo que es necesario poder implementar nuevas medidas para grandes empresas, que ahí ya podrían ser más caso a caso, y también, o sea, por lo general las grandes empresas no es como que el Estado les dé y no lo devuelvan, siempre que el Estado le da la mano a grandes empresas en momentos de crisis, después esas empresas van a tener que devolverle la mano. Ahí pueden entrar a regir lo de deuda subordinada, etcétera.
Efectivamente, eso ya va a ser bastante más polémico políticamente hablando, me imagino, va a traer más, ¿no?
Oye, va a haber, Mariana, que esperar a ver, pero sí.
Muchas gracias. Ya tenemos ya la conexión con Sebastián Rivas. Sebastián, ¿cómo estás?
Hola, Mónica Pérez, ¿cómo estás tú?
Bien, muy bien. Oye, Sebas, hablemos rápidamente de la situación de Bernie Sanders, que después de que le había ido bastante bien, de repente su carrera se desinfla en medio de la pandemia del coronavirus, y ayer finalmente anuncia que se retiraba. Igual nos sorprendió, aunque era algo ya bastante cantado, ¿no?, en relación a los resultados que había obtenido en las últimas primarias.
Mira, en verdad, ya en ese caso ya básicamente también es una decisión un poco incluso por tema pandemia, en el sentido de que empezaba a haber una polémica porque había algunas elecciones primarias que estaban siguiendo pese a todas las recomendaciones. De hecho, en Wisconsin hubo una polémica muy grande porque las elecciones finalmente se hicieron igual, y había imágenes de gente en plena pandemia en Estados Unidos con todos los problemas que hay allá, haciendo filas para votar, y era una situación también bastante compleja. Entonces, a Bernie Sanders en verdad no le quedaba mucha alternativa en términos de que no se veía cómo matemáticamente podía superar a Biden. Por lo tanto, lo que él hace más bien es sincerar una situación que ya, como tú decías, estaba cantada. De todas maneras, es interesante, digamos, que lo que pasó, y uno también ahí le toma el peso al efecto pandemia, no es menor. O sea, lo que pasó ayer en concreto es que, salvo que exista una situación que no estamos previendo, está listo que Joe Biden va a ser el rival de Donald Trump en las elecciones de noviembre de Estados Unidos, con todo lo que eso implica, digamos. O sea, está lista, digamos, cuál va a ser la elección. Lo que pasa es que en este momento, y efectivamente con la situación del coronavirus, está todo más o menos congelado. Joe Biden, por ejemplo, él está en su casa, está guardado, no está haciendo ningún tipo de ni de actos ni nada. De hecho, él instaló como una especie de set en su casa para poder hacer actividades, contactos, y bien la tiene complicada en términos de que no puede hacer muchas cosas. En este minuto, básicamente, el protagonismo es de Trump. Ahora eso también, digamos, no es necesariamente algo positivo para Donald Trump. En el fondo, también lo que convierte esta situación es más bien un referéndum. ¿Qué le queda a Biden ahora? ¿Qué es lo que podríamos ver en el tipo más corto? Biden dijo, antes de que esta situación fuera ya más compleja, de que él se comprometió a que su compañero de fórmula va a ser compañera de fórmula. Él dijo que va a elegir a una mujer como vicepresidenta. De hecho, se comenta que una de las cartas que corre más fuerte y que ha tomado protagonismo en el último tiempo es la gobernadora de Michigan, que es uno de los estados que ha sido más afectado por el brote de coronavirus, pero que lo ha enfrentado muy bien, si tú lo comparas con otro. Eso podría ser algo que ocurriera, quizás no de inmediato, pero en el próximo tiempo. Y lo otro también que puede ocurrir es que, a diferencia de lo que pasó en 2016, que tú te acordarás bien, Mónica Pérez, de que Bernie Sanders y Hillary Clinton no solamente eran rivales, sino que también hubo, había una relación bastante tensa, digamos. De hecho, Hillary Clinton hasta el día de hoy no le perdona a Bernie Sanders, digamos, algunas declaraciones, comportamiento. Entre Bernie Sanders y Joe Biden hay muy buena onda, y de hecho ambos lo han destacado. Entonces, el siguiente paso, y que es importante, es que, Joe Biden necesita a Bernie Sanders para llegar al público más joven, que es donde tiene más problemas. Entonces, se supone que dentro de las próximas semanas lo que podría haber sería alguna actividad conjunta entre ambos. Actividad, entendamos, como una llamada, una videoconferencia, digamos, no un acto, para oficializar esta situación, dado que Bernie Sanders, él dijo, bueno, yo voy a seguir, voten por mí para poder ganar delegados, pero el nominado Biden, digamos, y ya lo reconoció. Lo que podría haber es alguna actividad entre ambos como para tratar de empezar a sanar, entre comillas, las heridas que haya entre los demócratas para prepararse y enfrentar a Trump en una elección que, de nuevo, es en noviembre. Hasta ahora se supone que se va a hacer de forma normal. Hay todo un debate también con respecto a si es que se debiera hacer presencial. Elizabeth Warren, ¿te acuerdas de Elizabeth Warren? Una de las candidatas demócratas presentó ayer un proyecto para que tiene toda una serie de medidas. Por ejemplo, adelantar la votación, que la votación se haga durante 30 días, que tú puedas votar por correo, digamos. Entonces, hay preocupación ya incluso para ver cómo pudiera hacer esa elección en noviembre, pero da la impresión que la elección en noviembre se hace sí o sí, digamos, el punto es cómo. Entonces, de nuevo, en este mundo pandémico medio loco, desde ayer tenemos ya la elección fijada. Es Joe Biden contra Donald Trump. Hay que ver qué va a pasar, pero eso es lo que está, digamos, hoy día.
Oye, Sebastián, dos preguntitas. Una, igual es innegable, porque leí en El País que es innegable que para Vizcano, en lo que logró Bernie Sanders en esta segunda candidatura presidencial o intento de candidatura presidencial, es que, y tiene razón, encuentro yo, porque dice que en los últimos 5 años el movimiento que él representa, que es el ala más izquierda de los demócratas, han ganado una lucha ideológica. Dijo, por ejemplo, ahora una mayoría de estadounidenses entiende que tenemos que elevar el salario mínimo, al menos hasta los $15 por hora, que tenemos que garantizar la sanidad de la gente y transformar el sistema energético. Cosas que antes eran consideradas así como ya tremendamente radicales de izquierda en Estados Unidos, ahora han sido, se han transformado en algo que es parte de lo que cualquier persona encuentra razonable. Y ese, yo sí le reconozco a Bernie Sanders ese logro. ¿Qué te parece a ti?
O sea, efectivamente, no hay dos opiniones, Mónica Pérez. Bernie Sanders es el gran protagonista del giro hacia la izquierda que ha tenido el Partido Demócrata en los últimos años.
Sí.
De hecho, uno de los grandes problemas que tiene Sanders, entre comillas, es que cuando él comienza, él se había autodenominado socialista. Uh-huh. Y en Estados Unidos, socialista es una mala palabra, o lo era, digamos, sí. cuando él comenzó. Hoy día, la situación es bastante distinta, y efectivamente, Bernie Sanders logró correr el cerco. Él mismo, de hecho, dice que, entre comillas, él pidió que la gente siga votando donde pueda por él para acumular delegados y poder influir en la plataforma demócrata, uh-huh. que es básicamente todas las convenciones, digamos, no solo proclamas al candidato ganador, sino que también, y es menos ceremonioso, pero es importante, decides cómo, cuáles van a ser los temas que vas a impulsar. Bernie Sanders quiere seguir influyendo ahí y efectivamente tiene posibilidades de seguir influyendo, por lo tanto, sí, Bernie Sanders tiene un triunfo ideológico que no es menor, y que es que el Partido Demócrata es mucho más de izquierda de lo que era antes de sus dos candidaturas.
Efectivamente. Muy bien, Sebastián Rivas, muchas gracias también a Mariana Marusich, que estén muy bien, queridos infiltrados, a seguir cuidándose y manteniéndose en la casita.
Igualmente, Mónica Pérez.
Que tengan un buen fin de semana largo, porque ya no nos vemos hasta el lunes.
Así es, nos vemos el lunes.
Ya, que estén muy bien, chao.
Adiós.
Bueno, son las 7 de la mañana con 45 minutos. Vamos a hacer otra breve pausa y regresamos de inmediato con nuestra entrevistada de hoy, la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Que esté muy bien. Nos vemos en unos minutos.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Dirección de Empresas MBA, con doble título con la Universidad Autónoma de Barcelona. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Este viernes y sábado, te invitamos a escuchar las reflexiones del sacerdote jesuita Juan Cristóbal Beitía y la hermana Eugenia Valdés, en la tradicional celebración de Semana Santa del Colegio San Ignacio el Bosque, esta vez desde la casa. A partir de las 9 de la mañana, a través de Radio Duna y Duna.cl. Sonidos de tu mundo.
Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. En BCI tenemos este beneficio para ti. Paga todas tus compras en e-commerce nacionales en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras desde casa. BCI, seamos diferentes. Cae de 0% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 400 mil pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl.
¿Cómo están? Soy Bárbara Espejo y los quiero invitar a que nos reunamos en una edición especial de un clásico de Duna, puro cuento, esta vez pensado en los niños, pero para que lo disfruten todos juntos en Duna.cl y en nuestras redes sociales. Van a poder revisar una selección de cuentos que iremos actualizando para acompañarlos en estas semanas de distancia. Ya lo saben, Duna.cl y @radioduna. Nos encontramos en una temporada especial de Puro Cuento. Duna, sonidos de tu mundo.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:47 y ya tenemos al teléfono a la ministra del Trabajo, María José Saldívar. Ministra, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Ministra, ya detallamos más o menos en el programa de lo que se trata este paquete de nuevo de medidas económicas del gobierno. Tenemos preguntas puntuales y para aprovechar el tiempo partemos de inmediato con las ayudas, estos 2.000 millones de dólares, que no, 2.000 millones de pesos, dólares, ¿no?
De dólares,
obvio. De dólares que van a ser entregados a familias y trabajadores informales. ¿A quién exactamente se refieren ustedes con estas personas? ¿Quiénes van a poder recibir y cómo este dinero?
Lo primero que hay que hacer es como una especie de desglose de quiénes son los trabajadores en
Chile. Exacto.
Uh-huh. Ya, y nosotros tenemos aproximadamente una fuerza laboral de 9 millones de trabajadores. Aquí estamos uh-huh. hablando de números gruesos. ¿Ya? Sí. De estos 9 millones, nosotros tenemos como trabajadores dependientes que ya recibieron o que podrían eventualmente ser beneficiarios de la Ley de Protección del Empleo.
Sí.
Tenemos a 4 millones y medio, uh-huh. más 200.000 trabajadores de casa particular. Con esto nosotros estamos hablando de 4.700.000 trabajadores.
Uh-huh.
Luego, a esto hay que agregar todos los trabajadores del sector público, que son aproximadamente 1.100.000, sin contar los honorarios del sector público, que son a su vez otros 200.000 más. Por lo tanto, si uno toma estos dos grupos que ya tendrían algún tipo de cobertura, ya sea porque en el sector público no estamos teniendo problemas en este minuto, y en el sector privado, que son trabajadores dependientes, ya estamos llegando aproximadamente a 6 millones de estos 9 millones de trabajadores que conforman la fuerza de trabajo en nuestro país. Ya. Y por lo tanto nos quedan 3 millones a los que nosotros tenemos que acercarnos. Uh-huh. Y de esos 3 millones hay una amplia diversidad, porque sí. Están, por ejemplo, aquellas personas que emiten boletas de honorario en el sector privado, y dentro de los que emiten boletas de honorario dentro del sector privado, uno va desde profesionales, como por ejemplo un dentista o un médico, a una peluquera en la peluquería cuando uno va a cortarse el pelo. Por lo tanto, uh-huh. La diversidad también es bastante grande.
Yeah.
Y tenemos los que se podrían denominar informales, que es este grupo más grande, que se habla de 2.5 millones, que estamos hablando de personas que, por ejemplo, trabajadoras de casa particular sin contrato y sin cotizaciones previsionales. Ellas son informales, debieran ser trabajadoras dependientes. Su empleador le debió haber cotizado, pero no le ha cotizado, entonces que dentro de este grupo de los informales. Que
¿pero eso
las
existe, trabajadoras... ministra, o eso es ilegal?
Eso ¿no? es absolutamente ilegal.
Claro.
Y la persona, absolutamente ilegal, pero en la práctica nosotros tenemos que ver cuáles son las fuerzas de los hechos. Nosotros tenemos mujeres, tenemos aproximadamente 100.000 que se denominan como trabajadoras de casa particular, trabajadores no les pagan cotizaciones previsionales, y aquí nosotros tenemos distinta casuística porque esto se origina.
Uh-huh.
Por ejemplo, el jardinero que va una vez a la semana, uno le debería hacer cotizaciones previsionales por el día.
Ya.
Pero en muchos casos, y ahí entonces tenemos informales. Entonces dentro de los informales nosotros tenemos desde el que vende en la calle, en la esquina, Super 8,
uh-huh.
a personas que debieran ser trabajadores dependientes y respecto de los cuales no tenemos trazabilidad porque o bien no hay contrato de trabajo o él no emite boletas de honorario a pesar de los trabajos que hace.
Ya.
Y tenemos distintas diversidades de situaciones.
Ya, para ellos van entonces esta plata, ¿y cómo la cobran? ¿Cómo acceden a ese dinero?
Bueno, lo primero entonces es reconocer que dentro de estos 2.5 millones tenemos una amplia diversidad,
sí.
y por lo tanto tenemos personas con vulnerabilidad y tenemos personas sin vulnerabilidad.
Uh-huh.
Una persona que es un trabajador por cuenta propia y que ha, por ejemplo, podido seguir trabajando durante todo este periodo porque, por ejemplo, no está en una comuna afectada uh-huh. o en una región afectada, o porque ha logrado desarrollar su trabajo por otra vía, no correspondería que esta ayuda del Estado le llegara, sino que aquellas personas que realmente están en situación de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que trabajar es identificar quiénes son este otro universo de personas, ponerle rostro, identificar quiénes son los que están con problemas y quiénes no. Por ejemplo, volviendo al ejemplo del médico, un médico puede ser que ahora esté con mucho menos pacientes, pero el que a él sus ingresos le hayan bajado en un 50%, puede ser que no tenga el mismo nivel de complejidad que le haya bajado en un 10% a una persona que emite boletas de honorario solamente por 300.000 pesos al mes. El impacto es mucho más fuerte en un caso que en otro, producto de la situación previa. Entonces, aquí es importante que nosotros tenemos que primero identificar cuáles son los grupos. Y el concepto general que está detrás es que lo que nosotros tenemos que hacer es salir en ayuda y proteger a aquellos que realmente están teniendo problemas en este minuto. Toda esta vuelta es para decir que vamos a tener que identificar a nivel regional, a nivel comunal, a nivel de actividades productivas, quiénes son los que realmente se han visto afectados por esto y que necesitan la ayuda por parte del Estado, y esos recursos, estos 2.000 millones de dólares, están puestos para esa familia.
Ya. Una duda, un pasito para atrás. Entonces, cuando usted habla de esos 2.5 millones, ¿me está hablando de informales como personas que boletean a honorarios privados?
No, porque los que boletean no son informales, son independientes, que
entonces,
emiten boletas de honorario. Y eso los tenemos muy identificados.
¿Y esos son como 500.000?
Esos son como 500.000. A ver, se habla de 900.000 que emiten boletas de honorario, pero entre esos 900.000 tengo, por una parte, los que boletean para el Estado, que ya lo hemos dejado afuera,
¿sí?
y además tenemos los que emiten una o dos boletas en el año y que claramente no viven de eso, que es algo absolutamente complementario o esporádico. Entonces, si yo reduzco y digo quiénes son los que realmente viven de sus boletas de honorario, son aproximadamente 500.000. Y con eso nosotros estamos trabajando en un plan que es paralelo a este de los informales, porque
por eso,
no son informales.
Pero no me avance todavía para que no nos desordenemos. Eso lo vamos a dejar a un lado, entonces nos centramos en los informales. Usted dice, sí, tengo que identificarlos, tengo que saber qué nivel, en qué situación económica, si están complejos o no. Una vez que hacen todo ese trabajo, ¿cómo le llega la plata a esas personas? ¿Cómo, de qué manera?
La idea, lo que se está pensando, es tener instrumentos no flexibles para poder llegar de distintas maneras, porque van a haber distintas realidades. Y entonces, cuando ya tengamos identificado el grupo, uno puede saber cuál es la mejor manera de llegar. Va a poder ser a través de ayudas directas, puede ser a través de complementos. Estamos con una apertura bastante grande porque la solución tiene que venir dada por la situación.
Ya, y personas que están en esta situación y que a lo mejor tienen que pagar ahora ya sus cuentas o no tienen dinero ya para el próximo mes, ¿cuándo más o menos se puede pensar en que esto se va a concretizar?
Mira, a ver, nosotros lo que nos hemos preocupado es bien pensando siempre en la lógica de las remuneraciones, es que las personas durante el mes de marzo, al menos durante la mitad del mes de marzo, la gran mayoría pudo trabajar normalmente. Y esto quiere decir que hubo algunos días del mes de marzo que pueden haber estado complicadas y distintos según cada región. Generalmente lo que se hace en materia de seguridad social es que se busca mantener la periodicidad de las remuneraciones, es decir, yo en el mes de marzo ya tuve ingresos y tengo que trabajar para que estas personas tengan los ingresos del mes de abril o lo que les habría correspondido a finales del mes de abril o los primeros días de marzo, de mayo, que son cuando entonces yo ya tengo la nueva ronda de pago, por así decirlo. Por lo tanto, estamos trabajando con bastante urgencia porque nos quedan solamente 3 semanas del mes de abril y tenemos que tener una solución.
Ya, para el fin de mes de abril. Concentrémonos ahora en el otro lado, en las pymes, porque se abrió también una extensa línea de crédito con garantía estatal para pymes con ventas de hasta 1 millón de UF, que ya no es tan pyme, pero...
Estamos hablando de empresas que entregan cerca del 90% del trabajo en nuestro país. Estamos hablando de empresas pequeñas, medianas y también algunas grandes, pero que están muy afectadas, porque en el fondo esta situación de acá... Si uno no lo pilló con espalda fuerte, es muy difícil sortear una crisis como esta. Sí.
Esto básicamente es que estas empresas, que normalmente están con créditos ya, deberían recurrir a sus mismas instituciones que ya las conocen o a otras nuevas, la que ellos quieran, y cotizar con ellos créditos que les van a introducir a estas empresas liquidez para mantenerse durante estos meses, para poder hacer inversiones, no sé, transformar su empresa en una empresa online, para seguir vendiendo, o en fin, para lo que sea.
O, por ejemplo, para pagar los sueldos.
O para pagar
van a tener
los sueldos.
Ingresos muy bajos, o para pagar el arriendo, o para pagarle a los proveedores. Yo creo que aquí son cosas mucho más sencillas. Nosotros vemos, por ejemplo, que la ley de protección al empleo quedó que se puede suspender la relación laboral, pero el empleador debe seguir pagando las cotizaciones previsionales. Esto se puede ser una obligación titánica para una empresa que está absolutamente sin venta.
Ya, entonces, ellos tienen que recurrir básicamente a la banca. Y ahí salió Alejandra Mustakis, presidenta de la Asociación de Emprendedores, en que le dijo que le parecía que era complejo haberlo reducido solo a la banca, porque hay muchas pymes que no tienen acceso a los recursos de la banca, que no tienen acceso a crédito y que para ella habría sido mejor hacerlo un poco más amplio, introducir cooperativas de préstamo o instituciones como el Fondo Esperanza, tipo ese tipo de situaciones también para que hubiera mayor acceso. Y la otra gran duda que hay son las condiciones que van a tener estos créditos, porque no se saca nada, como ya se ha visto, por ejemplo, repactación de deuda, pero con unas tasas para desmayarse. Entonces, tampoco sirve que cada banco haga lo que quiera, ¿o no?
No, absolutamente. A ver, la idea con este enorme inyección de recursos no es hacer que los bancos tengan ganancia. Esto de acá es que los bancos sean intermediarios de una ayuda que necesitan en este momento imperiosamente las empresas. Entonces,
¿cómo se resisten, ministra? Se resisten a aquello. Se resisten los bancos a aquello.
Van a tener que hacerlo porque si no, no van a tener acceso a estas líneas, porque estas líneas de acá tienen condiciones súper claras.
A ver, ¿cuáles son esas condiciones?
En primer lugar, estos recursos no pueden ser usados para refinanciar créditos anteriores. Esto acá es inyección de capital, de liquidez, que se tienen que dar con tasas absolutamente preferentes. Todos los créditos que hayan anteriores se tienen que reprogramar y se tienen que diferir para que primero entonces las empresas puedan hacerse cargo de esta nueva obligación, que va a ser un recurso que se van a prestar hasta por 3 meses, pero con unos plazos absolutamente flexibles. Y aquí lo que nosotros queremos, o sea, que hay un tema que es súper importante. Nosotros lo que estamos buscando es protegernos como sociedad, en primer lugar en nuestra salud, en nuestra seguridad y nuestra salud.
Sí.
Pero segundo, nosotros tenemos que proteger los ingresos de los trabajadores, porque si no tenemos ingresos, es imposible que podamos seguir nosotros comiendo, vistiéndonos, buscando, manteniendo nuestras viviendas. Pero además de eso, nosotros necesitamos que los puestos de trabajo estén ahí para cuando termine esta crisis. Y las empresas en este sentido, las pequeñas, las medianas y las grandes, son las fuentes de trabajo para los chilenos. Entonces, este crédito, lo que se está haciendo no es darle liquidez a los bancos. Lo que se está buscando es que los bancos cumplan con este rol de ser intermediario y que entreguen en condiciones absolutamente preferentes los recursos a estas entidades que, si no, de otra manera, no podrían sortear esta crisis.
Y finalmente, porque ya se nos fue el tiempo, para los que están boleteando a honorarios, que usted me decía que eran unas 500.000 trabajadores, son privados, que van profesionales, hasta la peluquera, por ejemplo.
Sí.
¿Cuándo el ministro ayer de Hacienda, Ignacio Briones, decía que no lo tenían listo todavía, que estaban trabajando a toda máquina, pero no estaba listo y por eso no lo habían anunciado? ¿Para cuándo se puede saber y más o menos qué podría ser?
A ver, para lo antes posible. Nosotros, una vez que terminamos de trabajar en el proyecto de protección al empleo y que se comenzó a tramitar en el Congreso, empezamos inmediatamente a trabajar en estas medidas para este otro grupo de trabajadores que son fácilmente identificables. Nos encantaría ayer haber podido dar el anuncio completo. Estamos trabajando en eso, pero esos son nuestros tiempos de urgencia. Nosotros sabemos que tenemos que salir con una respuesta clara y concreta en los próximos días y estamos trabajando en ese sentido. ¿Y cuál es el objetivo? Lo mismo que hemos dicho con respecto a los otros grupos. Lo que nosotros tenemos que hacer es proteger los ingresos y sobre todo proteger los ingresos de los más vulnerables. Una caída de un 10, un 20% en los ingresos de una peluquera puede ser absolutamente devastador respecto a lo que ella gana, y tenemos que entonces ponderar las relaciones que son distintas entre cada uno de los grupos. Pero aquí la idea es entregar una ayuda concreta, porque sabemos que la gente lo está pasando mal y sabemos entonces que tenemos que dar una solución a los problemas que hoy día están viviendo los chilenos.
Muy bien, ministra. Muchas gracias, María José Saldívar, ministra del Trabajo, por explicarnos, pero ya con el máximo detalle y la máxima claridad. Nos quedó clarísimo toda la bajada de este nuevo plan de ayuda del gobierno y vamos a estar esperando entonces esta ayuda a los trabajadores honorarios que también quedaron ahí pendientes. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Bueno, muchas gracias. Adiós.
Adiós. Bueno, nosotros también nos aprovechamos de despedir. Recuerden que todos nuestros contenidos quedan ahí disponibles en Duna.cl. A continuación, las noticias con María del Carmen Rodríguez y luego Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río con todo el análisis de las noticias de la jornada. Que esté muy bien y nos vemos ya el lunes. Buen fin de semana largo, buen fin de semana santo.